Bueno, no ha llegado la mitad de los autos a Santiago todavía, se supone.
Sí.
Eso es, bueno, ese cálculo lo llevaban ustedes hoy día en la tercera.
Y si llegó la mitad, está durmiendo.
Además llegó dispersa. Por lo tanto, lo que pasó el otro día, el miércoles, que era el día que se esperaba que volviera mucha gente, no era tal al final del día. Bueno, hemos estado conversando harto del tema, pero queremos seguir haciéndolo de una perspectiva un poquitito más de política pública, no de coyuntura reactiva, exclusivamente a lo que pasó el sábado, cuando se generó este taco horrible de 25 kilómetros o más, con muchas horas de espera, fundamentalmente para la gente que iba con destino hacia el sur. Ayer algo adelantamos con Iván Poduje en la conversación. Hubo una columna que ha sido muy referida de Rodrigo Fernández, que es decano en la Universidad de los Andes también, a propósito de la crítica a la falta de gestión de tránsito y de soluciones tentativas que pudiesen darse. Y ya están empezando a asomar algunas soluciones, y una de las polémicas la tiró ayer ni más ni menos que el propio ministro Lawrence Goulburn, que está sentado aquí conversando con nosotros, listo para que lo confrontemos, porque partió diciéndome que yo estaba enojada con el tema. Sí. No estoy enojada, me encanta el tema, me entretiene el tema, y tenemos hartas preguntas que hacerle, ministro. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, como usted dice, saludemos a todos los trabajadores radiales a lo largo de Chile que hacen una labor tan relevante de información, de entretenimiento, y ante situaciones de crisis ayudan a que la gente las pueda enfrentar de mejor manera. Así que es un saludo para todos ellos. Tenían antes este día feriado.
Sí, pues.
Ahora ya no, así que claro, aquí los tenemos trabajando a todos.
No, y había la radio de turno también. Exacto. En esa época en que era feriado estaba la radio de turno, pero hace mucho tiempo que esa tradición se rompió y celebramos aquí en la íntima, celebramos en la íntima. A ver, ministro, yo creo que la primera gran pregunta que todo el mundo se hace, y es la que dejaba entrever Rodrigo Fernández en esta columna, es ¿cómo no se previó efectivamente lo que podía pasar el sábado?
A ver,
¿qué fue lo que falló en esa previsión? O a lo mejor el tipo de previsión que tenemos habla de que efectivamente lo que nos falta es tener una gestión más gestionada.
A ver, la respuesta a todas sus preguntas que hace es sí, pero a ver, ¿qué falló ahí? Y yo voy a hacer aquí bastante claro. Creo que no falló nada. Lo que ocurrió es simplemente que la capacidad de las vías no es capaz de absorber esa cantidad de vehículos. Y eso no es previsible en un fin de semana, ni es previsible de una semana a otra. Estas vías fueron construidas hace 10 años o más y se proyectaron con un crecimiento automotriz que se ha dado muy por debajo de la real capacidad o crecimiento que ha tenido el país. Y eso hace que las vías ya estén bastante congestionadas, las vías de salida de Santiago. Ahora, en particular, en un fin de semana como ese, en el día sábado, donde salen 60.000 personas en un día, por encima de los 45.000 que habían salido en el máximo histórico por esa misma vía, es una capacidad que ninguna vía hubiese sido capaz de absorber.
De acuerdo.
Le pongo dos cifras que son muy fáciles para tener en la cabeza. Una autopista permite transitar 1.200 vehículos por hora, está diseñado para eso. A los 1.500 vehículos por hora ya se satura. Por lo tanto, dos pistas tienen capacidad para 3.000 vehículos por hora. 60.000 vehículos requieren 20 horas para pasar por ahí. Si hubiésemos tenido cuatro pistas, hubiesen requerido 10 horas. Y esas cuatro pistas se debieron haber construido haber iniciado hace 5 o 6 años atrás para que hoy día estuviesen construidas. No están así, no van a estar construidas. Ya estamos construyendo. Es importante entender, construir pistas demora alrededor de 5 años. Un año y medio de estudio de ingeniería, 6 meses de construcción, perdón, de licitación, y unos 2 o 3 años de construcción. Empezamos hace 2 años con los estudios de ingeniería de los puentes Maipo en 6 pistas, 3 pistas por sentido, y las pistas de Angostura. Están licitadas ya esa tercera pista en Angostura, se inicia la construcción, yo espero a fin de este año, principio del próximo, van a estar terminadas el 2015. Vamos a tener 3 pistas el 2015. En 3 años más, si seguimos creciendo la tasa que estamos, vamos a tener 20% más de autos. Si todos los habitantes de una casa, 5 personas, quieren salir por la puerta al mismo tiempo, van a
De acuerdo,
a chocar.
Y esto pasa en todos los países del mundo y en economías desarrolladas también. Hemos visto situaciones, y a diario también, porque esta cuestión a veces pasa en la cotidianidad de muchas autopistas a nivel global. Pero probablemente, pero la gente manifestó sorpresa, y la manera en que los expertos y las autoridades han reaccionado es como que si aquí hubiese habido también algo que efectivamente no se hizo bien.
A ver, yo me gustaría que alguien me sugiriera, y de verdad lo digo con total candidez, ¿cómo hacemos pasar 60.000 autos en un día por dos pistas en Angostura? Si alguien tiene la receta de eso, yo le pido que se acerque, por favor, y me la haga ver, porque hasta este minuto no he encontrado a nadie que me la dé. eso.
Bueno, ¿y por qué aparecen, y por qué aparece como solución hoy día eventualmente el tema de las patentes, por ejemplo?
A ver, el tema de las patentes de partida no es una idea que se vaya a implementar. Y tenemos muy claro que esto puede tener, y lo dije ayer mismo, puede tener implicancias constitucionales, la restricción de la libertad de tránsito, etcétera. No es un tema llegar a implementar una restricción, ni se ha pensado hacerlo. Quizás lo que en un minuto planteamos es, tal vez podríamos haber sugerido horarios de salida, haber dicho, por ejemplo, en la mañana traten de circular los vehículos pares y en la tarde los vehículos impares, pero no sabemos, no ha habido nunca una experiencia así, no sabemos cuántos hubiesen acatado, no hay modelos, no se ha modelado qué pasa si el 30% de los autos lo hubiese acatado, el 40%, y de verdad, aún así, 60.000 autos se hubiesen repartido, 30.000 en la mañana y 30.000 en la
igual
tarde,
igual hubiera generado taco.
Igual hubiese generado taco. Ahora, es algo que va a haber que analizar, como otras medidas, como decir, bueno, eliminemos o restringamos el tránsito de camiones, pero eso tiene implicancia en el sector productivo, el sector frutícola, hay que tener especial cuidado en esas materias. Hay que analizar algunas medidas para enfrentar crisis de este tipo.
Ahora, ministro, lo que se le escucha ahora es bastante realista, pero no es lo que se escuchó en los últimos 2 o 3 días, donde lo que se buscaba eran soluciones instantáneas, se buscaba hacer sentir a la gente de que se estaba haciendo algo, cuando en realidad lo que se puede hacer
es nada.
Y usted lo está diciendo con todas sus letras ahora, pero entiendo que a lo mejor decirlo en el momento más complicado era más difícil, pero la verdad, para ser realista, todas las sugerencias que se han dado son, en el mejor de los casos, medidas de parche que no tendrían mayor incidencia en una, si se presenta de nuevo lo mismo, ¿no?
Sí, a ver, yo quiero ser aquí muy honesto y trato. Mire, el señor Sati hablaba del tema de la confianza. Yo trato de decir a la gente la realidad y la verdad. A veces no le gusta a la gente escuchar eso. De verdad, me asombro cómo muchos ciudadanos que piden que los políticos seamos, y me incluyo, ¿no es cierto?, honestos, y la credibilidad hay que recuperarla, etcétera. Pero cuando uno dice la verdad y dice realmente lo que pasa, entonces lo único que recibe son insultos, ¿no? Pero yo quiero ser aquí autocrítica. ¿Había una medida más que tomar? Sí, había una más que tomar. Y conscientemente no se tomó por una razón que voy a explicar. Quiere aplicar 3 pistas de salida de Santiago, lo mismo que aplicamos a la vuelta, 3 pistas de salida. Lo hemos hablado varias veces. El problema de las 3 pistas de salida, que obliga a usar el túnel Angosturas bidireccional. Y Carabineros, por seguridad de tránsito, recomienda que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque obviamente es mucho más peligroso un túnel que no tiene bermas, y si se produjese un accidente dentro del túnel, el caos que se generaría sería aún peor, porque se pierden 2 pistas. Entonces, nosotros lo pensamos, alguna vez lo intentamos y quedó un problema bastante serio cuando lo intentamos en su minuto. Entonces, ¿esa medida se podría haber tomado? Sí. Conscientemente, dado el tema de seguridad, no se tomó. Si hubiese habido un accidente, la situación hubiese sido aún peor. Imagínense ver estas 4 pistas. Haber quedado con la vista.
Ay, pero despejemos mitos, ministro. Ese es uno. Porque mucha gente se preguntó, bueno, pero ¿por qué no se hizo esto? ¿Qué pasa con el TAC, por ejemplo? ¿Ahí? Que a estas alturas también parece un mito. La solución del TAC no es una solución en definitiva.
A ver, yo quiero en esto ser muy claro. Se han puesto a discutir muchísimo respecto a este tema del TAC. Nuevamente, los números son muy claros. Están pasando 3.000 vehículos por hora por 2 pistas. La capacidad de la plaza de peaje Angostura con cajeros manuales y todo lo demás permite pasar más de 4.000 vehículos por hora. Por lo tanto, no puede haber una restricción si están entrando 3.000 y pueden pasar 4.000. La puerta, de mi ejemplo, la familia, es más grande. De hecho, tengo fotos, se las voy a mostrar en la pausa, si quieren, donde están las plazas de peaje sin taco a distintas horas y la congestión más atrás. Porque el problema se produce en que la autopista 5 Sur trae 3 carriles y se angosta 2, ahí pasa Itobin. Sí, claro. Y ahí se produce ya un primer angostamiento. Vienen 4.000 autos por hora y pasan a tener capacidad de 3.000, quedan 1.000 autos sobrando por cada hora. Y luego se junta con el acceso sur, donde vienen 2 pistas más, que se juntan estas 4 pistas y pasan a 2. Ahí se produce la congestión. Y llegan al puente Maipo, donde la situación también ocurre.
No, el puente Maipo es antes.
Perdón, el puente Maipo es antes, digamos. Antes del acceso sur.
Sí, claro.
El puente Maipo lo que empieza a generar también el taco.
Hasta es costanera, autopista central.
Exacto.
Puente Maipo, ruta 5 sur, acceso sur, y eso es lo que genera el.
Entonces, el problema no era levantar las barreras en el peaje Angosturas. Y en eso, yo lo sé claro, sí. En el norte o en algunas partes sí se produce, y ahí tengo que ser muy claro, en algunas plazas de peajes laterales, situaciones donde las barreras sí generan un taco, porque ahí la plaza de peaje tiene capacidad, le invento, para 4 casetas que permiten sacar 1.000 autos por hora y están tratando de pasar 1.500. Entonces, ahí,
a veces hay una caseta funcionando.
A veces.
Como ocurrió. Este fin de semana no me tocó verlo. En un peaje lateral. Pero ahora, hacia el norte. Pero, ministro, pero hay varios elementos a considerar. El primero, no, me parece rara la discusión sobre. Me parece bien hacer la la prevención, pero me cerrará la discusión sobre el tema de la de los dígitos horarios y la
esa dígito patente.
Dígito patente, esa dígito patente por hora. Esa discusión ya se tuvo hace tiempo con la restricción vehicular, y se estableció que efectivamente hay ahí hay razones por las cuales efectivamente se podría aquellos que intentaron recurrir contra la restricción vehicular diciendo que no era por condición medioambiental, sino que era por restricción, perdieron, o sea, no creo que esa sea una discusión. Ahora, creo que es re poco práctico porque la capacidad de informar es muy difícil, es muy compleja, el cumplimiento, hacer cumplir esa restricción probablemente podría generar más tacos que lo demás, etcétera. Pero hay una realidad, y que es que efectivamente si uno fue hacia el norte, se encontró con que en un tramo de trayecto donde se demoraba una hora y media, se demoró dos horas y cuarto. Si el problema práctico está en la gente que se fue al sur, que se demoraba tres horas, que se demoró siete, ocho o diez.
Y nueve,
dependiendo de dónde fuera, claro. ¿Ah? Entonces, ahí está el problema, y el nudo gordiano se llama Angostura. Ahora, el punto con Angostura es que hoy día estamos hablando de que salieron no sé cuántos miles de autos, pero creo que va a ocurrir, ministro, cuando se produzca un derrumbe en Angostura, creo que va a ocurrir cuando efectivamente, a pesar del túnel ser hoy día unidireccional, se produzca un accidente al interior del túnel y el túnel quede bloqueado por algún tiempo. Sabemos que los túneles, cuando hay accidentes, sobre todo se producen fuegos al interior, quedan bloqueados por mucho tiempo. ¿No será más razonable pensar en vías alternativas? Alguien planteó, yo soy bastante conocedor, y el ministro también, de esa zona, y por ejemplo, alguien planteó la alternativa a la Cuesta Echada. Afortunadamente entiendo que no se desvió a nadie por la Cuesta Echada, porque la Cuesta Echada no está calificada para recibir tránsito prácticamente de ningún tipo. ¿Ah? Entonces, no será ese el tema, pensar que hoy día tenemos una emergencia por fiestas patrias, pero se puede producir en cualquier momento, como en cierta forma se produjo inclusive el terremoto. ¿No será más razonable pensar en tener más vías longitudinales?
A ver,
separadas entre sí para evitar el riesgo.
Nuevamente, sí, la respuesta sería sí, pero no tiene mucho sentido tener una vía cercana, ¿cierto?
No, por eso.
Hay dos proyectos
separados entre sí, lo planteé.
Sí, pero si están separadas 100 kilómetros, no son realmente una...
No, aquí no hay 100 kilómetros.
Pero hay, sí hay. Si pensamos que hay dos ideas que se plantearon hace mucho tiempo, una es la ruta costera y otra es una ruta por la montaña. Ambas rutas se están tratando de ir conectando a lo largo del país, pero no son rutas de alta velocidad, son caminos. No,
definitivamente, pero son alternativas.
Sí, pero están a 100 kilómetros, el asalariado, o sea, un camino costero está a 100 kilómetros de la zona de Angostura. No es una real alternativa. Y construir una autopista paralela cercana o razonablemente cercana para un desvío sería carísimo. Ahora, en particular en el caso de Angostura, yo aquí quiero ser claro, las obras de Angostura están en marcha. Construir capacidad toma 5 años.
No, de acuerdo,
un año y medio de ingeniería.
Pero son en el mismo lugar.
Se están licitando. No, pero es que aquí es importante porque la zona Angostura, el proyecto de ingeniería que ya está hecho, son 6 pistas que pasan por el borde del río.
Sí.
Adicionales a las que hoy día hay. Claro. ¿Ya? Adicionales a las que hoy día hay. Eso va a permitir una situación diferente en ese punto en particular. Y eso va a agregar una mayor capacidad. Pero nuevamente, con 6 pistas, 3 de ida y 3 de vuelta, igual, ante un evento de este tipo, ahí va a ser un cuello botella. Y ese es un tema que, como bien decía Connie, en ninguna parte del mundo es capaz de regular la salida de Thanksgiving en Estados Unidos o en Navidad, etcétera. Eso no funciona muy fácil tampoco.
Ministro, hay una mirada crítica de los entendidos, y estas son cifras que ellos aportan a la discusión, digamos, de la ejecución presupuestaria efectiva que han tenido los planes de concesiones por ejemplo, la adjudicación de solamente un 11% del plan de concesiones 2010-2014. Estoy reproduciendo cifras de gente que sabe de esto, digamos, pero en el fondo hay una mirada de un cierto retraso en la ejecución, de un atraso en la adjudicación de las concesiones, y que, por lo tanto, ¿de qué nos sorprendemos si el estado de la situación hoy día es este? Y no solamente en situaciones críticas, sino que en el día a día, en situaciones que vive la gente en Quilicura, en la salida de la Costanera Norte a la autopista central, la gente en Maipú. O sea, aquí hay una situación que es cotidiana, además, también, no solamente frente a estos eventos críticos, o lo que pasa con Vespucio Oriente, por ejemplo, también. Sí. Hay una larga lista de cosas.
Bueno, pero
¿Cuál es la respuesta que tiene usted frente a eso? Porque este es un tema de gestión del MOP directamente.
Sí, y de gestión presupuestaria. Uh-huh. Ya, no nos olvidemos de una cosa, porque eso es bastante importante. El presupuesto del Ministerio de las Públicas es un 5% del presupuesto nacional. $3,000 millones. Uh-huh. Y tenemos que hacer caber todas las iniciativas dentro de ese presupuesto anual. Y eso es lo responsable y lo sano. Ahora, por lo tanto, cuando usted dice que tenemos que avanzar más rápido, bueno, es un problema de si nos cabe o no más capacidad con ese ritmo de inversión. El tema de concesiones tiene dos variantes, y la quiero explicar muy, muy bien. En la década de los 90, Concesiones se hizo muy fuerte, se hicieron todas las obras que eran bastante obvias, la carretera 5 Norte, 5 Sur.
Las sandías calas, como decía ayer.
Era lo lógico y se hizo muy bien. Luego esto decayó fuertemente y durante los últimos años el nivel de licitaciones que hubo llegó hasta el límite en el año 2006, donde se licitaron 0 obras concesionarias. 0. Y la licitación es lo que indica cuántas obras se construyen, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo licito primero, construyo 2 o 3 años después. Bueno, el gobierno del presidente Piñera se puso un plan muy ambicioso, que es licitar en estos 4 años 8 mil millones de dólares en obras de concesión.
¿Y cuánto va?
Licitamos 800 el año 2010, licitamos alrededor de 1000 y algo el año 2011, estamos licitando, espero, 3500 este año 2012 y esperamos cumplir esa meta el año 2013. Completando esas licitaciones, que no solo van en carreteras, también en hospitales y en otras cosas.
No, pero en carreteras, ¿cuánto es?
En carreteras es aproximadamente 6 mil millones de dólares a lo largo de todo Chile, de licitaciones. Ahora, eso hay que hacerlo caber en el tema presupuestario. Entonces, vámonos a la otra parte, que es decir, bueno, pero ¿qué pasa con las obras de Santiago, por ejemplo? Todo lo que era el nodo centro-oriente. Bueno, ahí estaba la ingeniería hace tiempo, estaban las discusiones, no se había llegado a acuerdo. Finalmente llegamos a acuerdo hace unos meses atrás y esas obras están en construcción. 500 millones de dólares de inversión que no paga el fisco, lo pagan los usuarios. Eso quiero ser también claro, lo pagan a través de su peaje. Aquí la gente de regiones que nos está escuchando, no es que se esté invirtiendo todo en Santiago. Aquí lo pagan quienes circulan por ahí, ni un peso del fisco. Vamos al otro ejemplo suyo, Américo Vespucio Oriente. Américo Vespucio Oriente es una cosa complicada. Un túnel minero con Américo Vespucio vale 2 mil millones de dólares. Para pagar una tarifa de peaje similar a la de Costanera por arriba, 120 pesos por kilómetro, requeriría que el Estado subsidiara 1.000 millones de dólares de esa obra. Estoy hablando de cifras redondas para simplificar. La pregunta, entonces, mi problema en este minuto, que estamos a punto de licitar, es con Hacienda y con el Ministerio de Desarrollo Social.
¿Con cuánto se pone?
Que me dice 1.000 millones de dólares de subsidio. Bueno, aquí podemos construir tres hospitales.
Pero, ministro, ¿usted reconoce que hay un retraso? No, porque pues, porque esto que usted está detallando, esto que usted está detallando lo hemos escuchado varias veces, no solo de usted, sino que de ministros anteriores también.
Pero por supuesto, es que no es un... Yo ahí quiero decir, claro, no es un retraso. Es un problema de prioridades de cómo asignamos los recursos en Chile. No lo olvidemos que en Chile el 30% de las personas tienen auto. No es el 100%, el 30% de la gente. Esa es la realidad. Hay del orden de 2 millones, o sea, 200 autos por cada 1.000 habitantes. Eso significa que nosotros tenemos que destinar los recursos del Estado a las distintas necesidades, y las autopistas son muy importantes, son necesarias para mucha gente, pero para el 30% de la población, y no todas ellas viven en Santiago y no todas ellas utilizan las autopistas. Entonces es un problema de recursos, Connie. Si al final no entendamos, somos un país que está en vías de desarrollo, no podemos tener las autopistas que tiene Alemania en este momento de nuestro desarrollo. Entonces también seamos realistas en esta situación. Dígame usted, ¿le daría 1.000 millones de dólares de subsidio a cerrar el anillo Américo Vespucio Oriente?
No tengo los elementos de juicio para contestar eso, digamos.
Yo la verdad,
no, pero además hay un problema de prioridad.
¿Usted no lo haría?
De prioridad.
Yo no lo haría por esa cantidad.
¿No? ¿Y por cuánto lo haría? Es que
estamos tratando de presentar
opciones.
Lo de
Vespucio es un tema importante, sí, además lleva demasiado tiempo puesto en la agenda.
Estamos tratando de presentar una opción que permita bajar ese subsidio a la mitad, del orden de 500 millones de dólares, y lograr meter eso dentro del marco presupuestario, ¿no es cierto? Porque esto hay que mirar cómo va a ser el impacto que va a tener en el tiempo, para no dejarle a otros gobiernos en el futuro el tener que pagar una cuenta. Esto uno podría ser muy irresponsable, llegar a hacerlo y dejarle a otros gobiernos el problema, si no lo vamos a resolver en este periodo de gobierno. Pero aquí hay que trabajar en forma responsable y clara. Y nuevamente, insisto, estoy diciendo las cosas tal como son.
Pero, ministro, más allá de planes y expectativas y promesas, ¿qué obras de las que tienen que ejecutarse rápido van a estar? ¿Cuándo van a estar? ¿Cuál es la próxima obra grande que usted va a inaugurar?
Bueno, en junio del año pasado, perdón, de este año, nosotros lanzamos un programa que se llama Plan Integrado de Desarrollo de Autopistas, que fue tomado por casi nadie, por ningún medio de comunicación, muy poquitos lo publicaron, en realidad fue un matutino nomás que lo publicó y no fue el suyo. Y en ese plan,
vamos a ver si valía la pena,
que yo, en ese plan que yo se lo puedo hacer llegar, está el detalle de todas las obras de salida y entrada de Santiago que se están haciendo y cuándo van a estar hechas.
Pero
son los timings, vámonos con las más interesantes para la gente. Las terceras pistas de Angostura y con el puente Maipo ya está en ejecución, va a estar terminado el año 2015, se inicia construcción probablemente a fin de este año, principio del próximo. Las rutas 68 y 78 requieren terceras pistas, la ingeniería no está hecha, La ingeniería toma un año y medio más. Estamos llegando a acuerdo con los concesionarios para que inicien ese proceso de ingeniería.
Pero ministro, los costos de expropiación, lo lateral, porque en el fondo podemos hacer todo el trabajo de ingeniería, pero los costos de expropiación, los juicios, es un problema.
Claro, para poder saber cuánto se requiere expropiar, dónde se requiere expropiar, etcétera, se necesita hacer estudio de ingeniería, porque hay que tener el diseño de la pista. Entonces, primero partamos por tener diseños que no existen. Esos se van a partir haciendo ahora, van a estar listos en un año y medio, un año más, para esa zona. La ruta 5 Norte, entre Quilicura y Lampa, debe pasar a ser una autopista urbana. Hoy día, si usted va en las tardes ahí, es un desastre, y ese es uno
de los cotidianos.
Exacto. No hemos podido llegar todavía a acuerdo con la empresa concesionaria para, porque esta es una franja de concesión. Por favor, nosotros no podemos intervenir ahí sin acuerdo con la concesionaria. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo para que ellos hagan esta inversión que es millonaria, y cómo le vamos a compensar esto. Estamos negociando. Nuevamente alguno dice, oiga, pero ¿por qué no se apura, ministro? Mire, decir que sí es re fácil. Y es la plata de todos los chilenos. Yo podría decir sí, pero si las condiciones que me están planteando no son las adecuadas para el país, no puedo decir que sí. Estamos negociando y yo espero poder cerrar ese tema dentro de este año y que esto se haga dentro de los próximos 4 o 5 años. Y le pongo ahí un ejemplo. El nodo Quilicura, el nodo que de acceso ahí en la costanera con la ruta 5, que es un caos. Uno dice, bueno, pero ministro, ¿por qué no resuelve esta cuestión? Nuevamente, no hay ingeniería, no hay estudio de flujos hecho. Toma un año y medio que lo hagamos, va a estar resuelto en 5 años ese nodo.
Ahora, ministro, usted se da cuenta de lo que usted está diciendo aquí, de las obras importantes, la única concreta está a 3 años plazo, que es 2015. No, las otras son estudios, como dice Nicolás.
No hablé de las urbanas. La costanera central, ya estamos en tercera pista en toda la zona de San Bernardo. La ruta, la zona centro-oriente, estos 500 millones de dólares ya están iniciando a construir. Van a estar construidos los túneles de Kennedy y todo esto también hacia el año 2017, porque túneles toman muchísimo tiempo.
No, de acuerdo.
Algunas van a estar 2014, 2016 y a la última el 2017.
De acuerdo. Y en 3 años más probablemente el parque automotriz va a haber crecido. Por lo tanto, el futuro para la gente es negro. Van a subir los tiempos de tacos, van a subir, o sea, eso es lo que uno puede depender de sus palabras. O sea, no,
yo insisto,
los plazos son muy lejanos para empezar para que queden terminadas las grandes obras, y en esos plazos el problema va a haber crecido.
A ver, yo creo que sí, y ahí hay que entender, separemos Santiago del tema interurbano. Yo creo que en Santiago hay que entender que la solución no es hacer más autopistas ni agrandar la capacidad de las existentes. Hay que hacerlo en cierta medida, pero lo que hay que hacer, y en eso está trabajando el Ministerio de Transporte, es mejorar el transporte urbano dentro de la ciudad. Si no podemos tener
¿cuánto conversa usted esto con su compañero de gabinete, Pedro Pablo Rasuri? Porque sin la ayuda de transporte no tiene ni una posibilidad de mejorar el tráfico urbano.
Bastante, y estamos trabajando en una cosa que es distinta. Usted, una pregunta que un poco lo dijo esta columna que mencionó Connie antes. ¿Quién es responsable de planificar las vías en Chile? Yo aquí estoy poniendo la cara.
No, no es obra pública.
Y ningún problema adelante. Pero vivienda, obras, ¿no?, públicas solo construye. Nuestra responsabilidad es decir, mira, hágame esta autopista y yo se la construyo y ningún problema.
¿Es vivienda?
No, debiera ser, a mi juicio, el Ministerio de Transporte.
Pero es no digo quién debiera. Hoy día vivienda corta parte importante
ciudades,
de la...
Claro. Nadie en las interurbanas. Ajá. Y transporte con Sectra algo hace. Y es una cosa que estamos trabajando con el ministro Errázuriz. Él creó una unidad de planificación y desarrollo del Ministerio de Transporte, y a mi juicio deberíamos darle una potencia a esa entidad para que planifique el transporte urbano en general, porque las autopistas tienen que ver con la inversión también en transporte público. Las autopistas interurbanas tienen que ver también con el desarrollo de trenes, porque al hacer más autopistas, obviamente se hace menos rentable hacer trenes. Entonces, son temas que debiesen estar coordinados por transporte, y hay que dar ahí una institucionalidad más fuerte que sea capaz de planificar estos temas a largo plazo. Y nuevamente, siempre se va a tocar esa planificación con la restricción presupuestaria, decir, bueno, ¿cuánto el país va a invertir en estas materias y cuánto invierte en otras materias?
En aquellos casos en que el costo, en lo que paguen los usuarios no financie la inversión, digamos.
Exacto.
Porque efectivamente hay sandías caladas en las cuales claramente los problemas son otros, digamos, pero no son el que haya que invertir como Estado, digamos.
Claro. Ahora, yo quería hacerme cargo otro tema importante que es bien interesante. Por ejemplo, alguna gente reclama con este tema de la posibilidad de sugerir horarios de salida para ciertas horas. La teoría económica dice claramente lo que uno debiera hacer en esta materia.
Precio.
Uno debiera hacer por precio regular este asunto. Pero ya hemos discutido esto largamente, lo molesto que es para la gente que en los momentos de congestión le cobren mucho más caro. Teóricamente eso desincentiva usar la autopista en esas horas. Pero se genera una variable de inequidad bien compleja de manejar. Pero eso hay que mirar cuáles son las alternativas que tenemos para regular este tipo de situaciones.
Pero ¿cuáles son, en definitiva, la...
Lo que pasa es que yo creo que entrando en la variable, en la lista económica, porque también aquí hay un tema de que eventualmente las propias autopistas podrían decir que sabe que esto es proveedorio, esto me obliga a abrir las barreras o me obliga a tener mayores capacidades, etcétera. Y es como el señor, a nadie, para el 18 de diciembre todos sabemos que si no reservamos las empanadas, no vamos a tener empanadas, o vamos a tener que pagar más caro o vamos a tener que hacer una tremenda cola. Entonces, efectivamente, la noción del recurso escaso en el caso de las autopistas es algo que probablemente está faltando.
Incentivo y el castigo, que es lo que proponía Carlos Lavín ayer. Bueno, si usted se quiere ir el viernes, pague menos, o si se quiere ir el sábado, le va a salir más caro.
¿Qué puede decir? Que te digo, para aquel que está obligado a utilizar ese día, que no tiene capacidad de elegir. Entonces ahí tenemos un problema práctico, pero objetivamente aquí tenemos hay un problema de precio. Yo insisto, el ejemplo de la empanada es el mejor. Si yo quiero tener empanadas para el 18 y quiero llevarme empanadas para la playa, o las voy y las reservo con anticipación, o corro el riesgo de tener que comprarlas en cualquier parte, o de hacer una cola muy larga si eran las que yo quería. Ese ejemplo hay que ver cómo lo trasladamos al tema. Luego una pausa, seguimos conversando con el ministro Lawrence Colburn.
Ministro, si uno
seguimos conversando con el ministro Lawrence Colburn.
Me parece. No nos cambiaron al ministro.
No. ¿De cartera, no? No.
Ministro, escuchando sus palabras y además escuchando a todos los especialistas y al sentido común, uno se da cuenta que por más que se hagan obras y que son indispensables para hacerle espacio a los automóviles, eso no es ningún tipo de solución, son soluciones de parche. Siempre al final no van a dar el abasto. Y si uno mira los países donde estos problemas son bastante menores, que son básicamente los países europeos, es porque tienen un buen transporte público. Y aquí todo lo que usted ha mencionado, todo lo que hemos hablado, es espacio para los autos. Es increíble que en un país como Chile, por ejemplo, con el flujo que hay entre Santiago y Viña, no haya un tren. Da la impresión de que al final lo que es la verdadera solución es en lo que menos se avanza, que es en el transporte público.
100% de acuerdo, por eso mencionaba, y lo que hemos estado hablando con el ministro Rázuri, es cómo tenemos que lograr definir un ente planificador, analizador del desarrollo en materia de transporte terrestre. Y cuando dije transporte terrestre me refería justamente a eso, porque lo mencioné. Las autopistas son alternativas a, por ejemplo, trenes. Si nosotros ponemos más autopistas, se hace menos rentable socialmente hacer un tren. Si lo hacemos al revés, es obviamente más rentable.
O si lo hacemos planificadamente. Pensando en cómo se complementa, claro.
Entonces, el ente que tiene que mirar esto es un ente encargado del transporte urbano e interurbano, que sea capaz de planificar un poco más y se coordine con el Ministerio de Vivienda en el desarrollo de ciudades, con el Ministerio de Obras Públicas, le instruya qué hacer. Y nosotros, Ministerio de Obras Públicas, somos un ejecutor. Nosotros sabemos hacer licitaciones, contratar y mantener las carreteras funcionando.
Ministro, hay mucha insistencia todavía con el tema del peaje, porque probablemente es el más sensible en este minuto, pero usted nos contaba que hay al menos dos autopistas que ya están concesionadas y que están en proyecto. ¿Los contratos de estas nuevas autopistas son distintos de los contratos que tienen hoy día? ¿Cuánto limitan los contratos vigente para tratar de solucionar el problema de flujo que se da en los peajes, partiendo de la base también de que los peajes no son exactamente lo peor del sistema, sino que también es la confección de la autopista? Pero
sí, es que hay los contratos existentes tienen dos limitaciones que a mi juicio son complicadas. Una en materia de peaje, lo que es inaceptable es que, como decía Vergara, ¿no es cierto?, que teníamos en el caso del norte 4 casetas y dos funcionando. Eso es inaceptable. Entonces usted dirá, bueno, pero ministro, ¿por qué
ocurre? Eran dos y había una.
Exacto, bueno. ¿Por qué ocurre esa situación? Bueno, porque los sistemas que los contratos existentes tienen para medir el servicio en un peaje es muy malo. De verdad, se necesita medir en situaciones muy puntuales y tienen que presentar un plan de mejora. La verdad que no hay una penalización real ahí. Modificarlos no es posible unilateralmente. Entonces, en los contratos nuevos que estamos haciendo en esa materia, estamos estableciendo tanto la ruta del LOA como la ruta de 43, que están en este momento en licitación, un sistema donde voy a ponerlo en términos simples, se tira una línea a los 85 metros de la plaza de peaje. Cuando los autos pasan esa línea, se empiezan a gatillar multas muy significativas, que son mayores al costo del peaje, y que van increciendo dependiendo de la cantidad de veces que esto ocurre. De esa manera, la concesionaria va a tener todos los incentivos, de una de dos, o levantar barreras, dejando pasar a los vehículos, o, si es que es muy puntual, si es un tema que es habitual, le va a convenir ampliar las plazas de peaje, y si ya no hay capacidad para ampliar, porque a veces físicamente no caben más plazas de peaje o más casetas, va a tener que instalar sistemas automáticos comiéndose el costo de incobrabilidad.
¿Y con los contratos que ya existen, qué
bueno,
se hace?
Con esos contratos va a haber que negociar estas condiciones a medida que veamos el tema de las obras. Y aquí menciono el segundo tema complejo de los contratos existentes. Los contratos existentes establecen una concesión, es decir, una franja exclusiva de uso de la concesionaria. Y el problema es que se otorgan por plazos muy largos, 20 años, 30 años o hasta 40 años. Bueno, ¿qué pasa en esto? Que las concesiones son entes vivos que son necesarios modificar en el tiempo. Y ahí cuando tenemos que modificarlos, resulta que no tenemos la facultad para llegar y decir, hágame, en realidad la facultad llega hasta un límite de un 25%, una cosa muy muy pequeña, muy menor. Entonces, mire, ¿sabe? Necesitamos ampliar dos pistas más. Entonces la concesionaria se lleva y dice, perfecto, ¿cómo nos vamos ahí? ¿Cómo arreglamos esta cuestión? Y el Estado aquí no tiene ninguna herramienta para obligar a que ello ocurra, y la negociación es un poquito asimétrica, porque la urgencia la tenemos nosotros, desde el punto de vista político estamos pagando los costos políticos, y la concesionaria puede esperar 2 años más que venga la siguiente administración.
Total, va a seguir ganando plata.
No, y que venga la siguiente administración y tal vez sobre el escambio, no qué sé yo. Entonces, esa negociación no es muy clara. En los contratos, y esto es más difícil, el Estado siempre debiese tener una opción de recompra. Siempre debiese tener la opción de decir, señores, esta concesión que usted tiene por 30 años, respetando las condiciones económicas iniciales con las que usted se adjudicó esta concesión, llegado un momento, ¿sabe? Yo se la puedo recomprar, usted ganó lo que esperaba ganar y punto.
Pero la discusión sobre los supuestos, entonces, en la etapa previa, va a ser una discusión mucho más compleja que ahora.
Exacto.
O sea, lo que apretamos en un lado, lo que soltamos en un lado, lo apretamos en el otro.
Por eso que eso no lo hemos implementado, porque la CONI hablaba de que esto se ha atrasado. Si nosotros nos ponemos a pensar bien este sistema en detalle y modificamos las bases de licitación, vamos a la Contraloría, va a tomar un par de años hacer eso. Y como estamos tratando de sacar adelante los proyectos que ya están sumamente necesarios, optamos por no meternos en esa modificación directa. Estamos tratando de ver en algunas concesiones, tratar de meter algo en esa línea. Pero ahí tenemos otro problema. O sea, no es fácil negociar la capacidad, la ampliación de capacidad de las concesiones existentes, porque la negociación es asimétrica. El concesionario, en mi opinión, tiene una posición de más fortaleza que
bueno, pero el concesionario tendrá que entender en algún momento que está en juego la imagen de la autopista al final también.
Bueno, eso yo estoy insistiendo mucho. Porque, a ver, no, cuando hablamos del tema del levantamiento barrera...
Al que está dentro le importa poco.
Claro, pero no tampoco... En esto yo creo, Nicolás, que no es tampoco, porque en la reunión que yo tuve de preparación para este fin de semana, yo fui muy claro, decirle, señores, ustedes tienen que estar preparados a levantar barreras si es que eso está generando una congestión. Y aquí se está poniendo en riesgo la credibilidad del sistema. Y por mucho que no tengan la obligación, ustedes pueden terminar con una herramienta de desarrollo muy importante para el país. Y hay que tener conciencia de eso. Pero claro, es recurrir a una situación de conciencia real en este asunto. Ahora, esto se va a ir resolviendo en el tiempo, pero va a tomar bastante tiempo.
Es que venimos escuchando eso hace rato, ministro. Sí. Él va a tomar Vitran, Vitar y los que estuvieron antes, que usted también decía lo mismo.
Hasta que los contratos no terminen, va a ser difícil que se resuelva completamente. Y en los nuevos contratos hay que ir haciendo las modificaciones para ir mejorando esta situación.
Ahora, tampoco la cuenta la tienen que pagar solo los concesionarios, que fueron quienes finalmente invirtieron y apostaron por un sistema.
Bueno, yo en eso creo muy firmemente, y por eso digo, siempre se respeta el Estado de Derecho. Y aquí yo quiero hacer un aviso respecto a quienes muy ingeniosamente dicen, no, pero es que hagamos una ley. O sea, porque
súper ingeniosamente.
La gente dice, no, pero ¿cómo es posible que el Estado no sea capaz de hacer esa cuestión? Hagamos una ley. Bueno, yo creo que en un Estado de Derecho las leyes no se aplican retroactivamente. Claro. Y por ende, no es llegar y decirle al señor, mire, es que usted por ley va a tener que levantar las barreras cuando la autoridad se lo diga. Perfecto, lo va a hacer, va a acatar la ley, pero va a poner una demanda al Estado.
¿Qué habría pasado si hubiera levantado las barreras ahora? No habría pasado mucho, porque no habría pasado nada. El taco hacia el sur
era,
no
era de la autopista.
No era la autopista, no eran los peajes.
Yo le mostré aquí en el break, ¿no es cierto?, fotos a las 10, a las 11, a las 12, a todas, cada corte horario, donde se ve claramente la plaza de peaje con un nivel de congestión cero o muy bajo, y con una congestión en las pistas hacia atrás mucho mayor. Entonces el problema de levantar las barreras no hubiese resuelto nada más que pasar más flujo hacia adelante del peaje, más rápido, pero ni siquiera hubiese sido significativo, porque insisto, la capacidad de la plaza de peaje era de 4.000 vehículos por hora y estaban llegando 3.000, por lo tanto...
Ahora, hay un punto de cumplimiento en las autopistas que ese sí entiendo relativamente más claro en los contratos, y que tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de despejar en caso de accidente. Hemos visto que en muchas oportunidades el taco se produce porque dos autos chocaron por alcance, no hubo ningún problema, pero no había capacidad de retirarlo, no hubo la autopista no tuvo la capacidad de intervenir.
O no pudo llegar con las grúas porque están los autos también bloqueando las bermas.
Claro, pero...
O a veces no puedes mover los autos por producto del accidente también.
Claro, entonces, ahora... Entonces, pero ahí hay capacidades de intervención y todo lo demás que eventualmente esas sí son controlables y que eventualmente uno esperaría en algunos casos sí. mayor preocupación de los concesionarios.
Sí, pero en esa materia yo quiero decir que hay una preocupación real. Los concesionarios tienen puestas más grúas que las que los contratos establecen, tienen más vehículos de emergencia, tienen, en general en esa materia han actuado eficientemente. Lo que ocurre, como dice Connie, es que muchas veces producto de un accidente hay que esperar, si hay fallecidos, por ejemplo, hay que esperar a que llegue el fiscal, no se pueden levantar los vehículos.
No puedes mover nada.
Es una situación compleja. Y a veces las grúas no son capaces de pasar porque está el taco tan grande que no los deja llegar hasta el punto en cuestión del accidente.
Ahora, a mí me ha tocado ver situaciones similares en Europa, y no es para dar el dato, pero efectivamente los servicios de rescate están duplicados en ambas manos de las autopistas.
Sí, claro.
Y las están duplicados. Entonces, en el fondo, cuando la mano que va al sur es atendida por la gente que viene en la mano que va al norte, pero las barreras, cada X cantidad de metros, solo con mecanismos que poseen los equipos de rescate, pueden ser abiertas. Entonces, efectivamente, si ocurre un accidente en la mano que va hacia el sur, el rescate viene por la mano norte, abren las barreras y entran al lugar y proceden a retirar, digamos. Me ha tocado verlo en Inglaterra específicamente.
Sí, acá no tenemos el intercambio entre pistas, pero sí los vehículos de emergencia están distribuidos a lo largo de las pistas. O sea, en 300 kilómetros de autopista no es que estén todos en un extremo.
No,
u otro,
lo tengo clarísimo.
Están distribuidos de manera tal
que. No, pero hay minutos en los cuales efectivamente quedan bloqueados y no hay caso, digamos. Ahora, pero es número de casetas de peaje abierta, sistemas de auxilio en la ruta para evitar congestiones, esas son materias en las cuales ustedes sí tienen capacidad de acción.
Sí, por supuesto.
¿O es limitada?
No, hay capacidad de acción y eso se ha actuado. Yo diría que en esa materia no hay un gran problema. Lo que dice Cónico, los choques por alcance son quizás los peores, porque son pequeños choques que provocan la impaciencia muchas veces de la gente o la distracción de ir manejando, provoca daño menor, la gente se detiene, se pone a discutir obviamente en ese minuto y eso genera un taco. Ahora están detenidos 10 minutos, 15 minutos.
No, pero eso
genera un efecto de acordeón, ¿no es cierto?
Arterial.
Muy complicado, claro. Se tapa con es como el colesterol.
Es como el colesterol que tapa las arterias.
Oiga, ministro, entre las muchas cosas que nos recuerdan por Twitter, la promesa de la tarificación vial aparece aquí dando vueltas.
Sí, pero eso no tiene que ver con el 18.
No tiene nada que ver con el 18, pero como estamos hablando de planificación urbana a esta altura.
Claro, pero eso, le compete más al Ministerio de Transporte.
Sí, pero ¿qué opina usted del sistema de tarificación vial? Y detrás de eso, probablemente la pregunta de fondo es cuánto Estado y cuánto mercado tiene que haber en esto que estamos conversando.
Sí, yo soy un hombre pro mercado, sin embargo, creo que hay ciertas cosas que hay que tener especial cuidado. Yo creo que la tarificación vial podría ser una solución para zonas congestionadas de Santiago, pero no es fácil hacer las vías alternativas para saltarse eso, porque uno cuando tarifica una zona, por ejemplo en Londres,
está obligado a colocar otra.
Claro, pero hay alternativas que uno puede pasar, cruzar de una zona a otra de la ciudad sin tener que pasar por ahí, porque si al final me tarifica una zona y tengo que pasar, es lo mismo con un peaje obligatorio. Entonces no es tan simple aplicarlo. La estructura de la ciudad, no, yo diría que hoy día no está preparada para esa situación tan fácilmente. Sin embargo, pensando en medidas de largo plazo, yo creo que va a ser necesario avanzar en algunas zonas en esa dirección. Lo vemos, o sea, hoy día aquí hay distintas maneras. Si uno piensa, por ejemplo, en Nueva York, en Manhattan, es muy difícil que la gente tenga auto. Mucha gente no tiene auto, se mueve por los sistemas de transporte público o por taxi, y poca gente es la que tiene auto para circular en la ciudad, porque es tremendamente caro. Y no es caro porque esté tarificada la ciudad, es porque no hay dónde estacionar.
No, porque los estacionamientos son carísimos.
Exacto.
Además se desincentiva. Y aquí se estimula el uso del auto. Allá tú puedes hacer un edificio 50 pisos con dos estacionamientos.
Había gente, por ejemplo, que me decía, que me sugería por Twitter, hay ideas muy ingeniosas, me dice, pero ¿por qué no ponen digamos, una pista exclusiva para vehículos con más de acompañante? Estamos hablando en la salida de Santiago. Bueno, un fin de semana el 90% de la gente va más dos por auto, ¿no? Y además tenemos solo dos pistas. Entonces, dejar una pista exclusiva para eso limita bastante la otra. Hay una serie de restricciones que tenemos y son todas estas materias que hay que estudiar. Por eso hace falta un ente planificador.
Esa idea está hace harto rato también resulta inentendible que todavía no la tengamos.
Bueno, ya el ministro Rasuri creó una unidad de planificación y estudios dentro del Ministerio de Transporte. Yo creo que es un primer paso bien importante. Ahora hay que potenciarla y empoderarla y tener buenos profesionales ahí capaces de pensar estas cosas
con visión de largo plazo. Cuesta ver que haya prioridad al transporte público en este y en los gobiernos anteriores. Es bien significativo que el mayor fracaso de política pública en los últimos 25 años en este país, por lo menos, haya sido el Transantiago. Uno no ve por ningún lado esa prioridad al transporte público.
Estamos entrando en un tema político. Yo lo he dicho públicamente y lo insisto, yo creo que una decisión mala del punto de vista político fue acortar nuestros periodos presidenciales a 4 años. Creo que eso hace que en varias materias el Estado o los gobiernos miren las perspectivas de corto plazo más que las de largo plazo. Creo que un sistema de tan poco tiempo hace que muchas de estas cosas que estamos hablando no resultan políticamente rentables, entonces resulta más fácil postergarlas. Yo quiero destacar aquí, el presidente Sebastián Piñera está tomando decisiones de cosas que son realmente importantes desde el punto de vista de visión de Estado. Todas estas autopistas que hablábamos van a tener sus resultados en el próximo o en el subsiguiente periodo presidencial. No van a estar construidas acá y están usando presupuestos de esta administración. El metro, dos líneas de metro. Aquí se va a aumentar en un 30% la capacidad del metro. La línea 3 y la línea 6 van a estar construidas el 2016 y el 2017. 2.750 millones de dólares de inversión que está iniciándose en esta administración. Con una visión, creo, destacable el presidente decir, aquí tenemos un problema que hay que mejorar el transporte público, y el metro en todas las ciudades del mundo es uno de los mecanismos para poder mejorar eso. Pero requiere un presidente que tiene una mirada de largo plazo, y no necesariamente eso está garantizado con un sistema de alternancia cada 4 años.
Ministro Leonel Collor, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Tiki tiki ti, tiki tiki ti.
Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicar todo esto.
Buenos días, ministro.
Buenas gracias, ministro.